Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a Micrófonos de Asfalto. Hoy está un día soleado en Bogotá, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Les tenemos un programa bien interesante hoy, un poco de emprendimiento empresarial, un poco de emprendimiento artístico. Empezamos saludando a nuestra mesa de trabajo, Paula Mantilla.
Buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vengo con los cinco, entonces pues más adelante los vamos a poder oír.
Laura Fajardo, ¿con qué nos acompañas el día de hoy?
Hola, buenos días a nuestra mesa de trabajo y a nuestros oyentes, muchas gracias. Los acompaño este fin de semana con un reportaje que tuve hace 8 días con un gran artista y pintor que, bueno, les estaremos contando la gran experiencia.
Súper bien. También saludamos a nuestra máster, Paolita, hola.
Hola chicos, qué bueno acompañarles hoy sábado. Y bueno, espero que, por supuesto, nuestros oyentes estén muy pendientes.
Gracias. También nos acompaña nuestra invitada, Dana Giraldo. Ella nos estará hablando un poco del emprendimiento empresarial a través de las redes sociales y de su marca. Entonces, vamos con ella en quién es y cómo lo hizo.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, Dana, eres una empresaria que tiene una tienda virtual de belleza a través de las redes sociales que se llama Azul Celeste. Cuéntanos un poco cómo nació esta iniciativa, de dónde nace y cómo lograr tener ese éxito en redes sociales que pues hoy en día es el auge.
Así es, buenos días a ti, a todos los que nos acompañan en este momento escuchándonos desde la herramienta principal que hoy en día utilizamos, que es internet, y a todos los que están en casa también y a la mesa de trabajo. Azul Celeste nace porque he tenido siempre la idea de tener algo que represente emprendimiento. Entonces, desde hace mucho tiempo pensé en un restaurante, ¿sabes? Sí. Después dije, no, el restaurante es muy esclavizante y en este momento no puedo, en este momento de mi vida. Se presenta la alternativa de tener una tienda virtual que en este momento, como bien lo decías, está en auge y que es tendencia, que está yéndole muy bien a la gente que está en este medio. Entonces, hace, diría yo que un año, tuve como esa iniciativa, empecé a pensar en el nombre, pero hace apenas 2 meses se consolida Azul Celeste y ha tenido un gran éxito. Es el internet una herramienta que facilita muchísimo la comunicación entre todos y además lo bueno de esto es que no tiene fronteras, entonces como que trasciende los espacios físicos. Aparte y eso que, hace que tenga buen resultado.
Aparte que hoy en día quien no tiene redes sociales, ¿no? Entonces sí. Ahí es como la facilidad, es súper accesible poder, bueno, Azul Celeste, miro los productos, ¿qué productos ofrece Azul Celeste?
Bueno, nosotros hemos querido en la tienda, más que vender productos de belleza, queremos vender seguridad a las mujeres. Queremos vender características que las hagan sentir únicas, que las hagan sentir hermosas. Más que yo venderte un labial o venderte unos polvos, yo quiero venderte es que tú te sientas bien contigo misma. Entonces, esa es como la diferencia tal vez que yo he querido tener en la tienda. Pero hablando de cosas materiales que está en la tienda, entonces todo lo que tiene que ver con productos de belleza, labiales, polvos, bronceadores, todo lo que necesita un hombre para consentir a una mujer y lo que necesita ella para consentirse.
Súper bien.
Nos cuentas que hace poco inició el proyecto, ¿no?
Sí.
¿Qué tal fueron esos primeros días o los primeros pedidos que te llegaron? O sea,
pues fíjate que pienso más es en lo que viene que en lo que pasó, porque inicié y me fue muy bien. Nos ha ido muy bien en estos 2 meses, pero siempre estoy pensando en que puede que más adelante no esté tan bien la cosa y que hay que asumirlo igual también con la mejor actitud y siguiendo adelante, ¿no? Porque eso no es solamente en un tema empresarial de tiendas virtuales, sino en todo el campo empresarial, cuando empiezas a crear tu propia empresa. Pero no, al principio fue súper bien, todavía sigue siendo muy bien. Nosotros operamos en Bogotá y en Neiva, yo soy Opita, entonces en estos dos lugares es tienda virtual, pero es venta directa. Y no, nos ha ido, la verdad, muy bien.
Súper. Bueno, Laurita, tenía una preguntita por ahí.
Bueno, yo creo que todo entra por la imagen, ¿no? Por los ojos, o sea, la expectativa, o sea, todo entra por los ojos. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para que la imagen se vea? O sea, cuando ustedes publican los productos, ¿qué hacen para que se vea como tan...
Llamativo.
Llamativo, exacto, sí. Esa es la palabra. Y también te le quería preguntar, ustedes tienen una tienda virtual, pero también quería preguntarles, ¿ustedes tienen de pronto un local o una tienda
física?
¿Física, sí?
No, todo es virtual. Todo es absolutamente virtual, solamente, como decías, venta directa en Neiva y Bogotá, pero es, si tú me pides algo, entonces voy y te lo muestro y ya, pero un local como tal, no. Para la primera pregunta, pues hay muchas formas de hacer la fotografía. Entonces, las otras tiendas, pues te toman la foto del producto como tal. Hemos intentado, porque este es un proyecto con mi novio, hemos intentado hacer algo diferente y, como les decía, no vender productos, sino vender seguridad, vender belleza, vender todo este tipo de características que debe tener una mujer. Entonces nosotros hacemos fotografías con textos que tienen algún mensaje que las haga sentir bien, donde no prima solamente el producto, sino que prima lo estético.
Vale, Dana, muchísimas gracias. También les contaba que nos acompaña también otro invitado, él es Oscar González, se encuentra culminando el pregrado en arte danzario en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la profundización de danza teatro. Ha participado como intérprete, creador y director escénico en varias compañías de teatro y danza, entre ellas compañías como Teatro Vivo de Colombia, Barguardia Teatro, Creatro Danza, Yo Reinaré, y ha participado en giras por Europa, México y diversas participaciones en Colombia. Oscar, bienvenido a nuestro programa y gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues aquí a responder las preguntas que ustedes quieren hacer.
Bueno, estábamos hablando por una parte como el emprendimiento empresarial como tal en las redes sociales. Queremos que nos cuentes tu experiencia como tal en el arte danzario, cuál sería como ese movimiento y ese negocio en la danza hoy por hoy en Colombia.
Pues bueno, digamos que el movimiento danzario en Colombia está pues muy dado por los grupos, por los pequeños grupos que se manejan en las ciudades. Digamos que a pesar de que existen, digamos, dos grandes como compañías en Bogotá, que una es la compañía Residente, que está en el Jorge Eliezer Gaitán, y otra que se desarrolló en el Julio Mario Santo Domingo, que es la de Alma en Movimiento. Pero pues digamos que toda la movida artística se da por las pequeñas compañías, tanto de danza como de teatro en la ciudad, y pues muchas de estas a lo que acceden es a las convocatorias que hace el Ministerio o IDARTES. Pues digamos que ahorita hay como una gran problemática por eso, porque la alcaldía disminuyó un poco los costos y los apoyos económicos al arte, pero digamos que se mueve un poco a través de las convocatorias y a través de los mismos grupos.
Oscar, bueno, muchas gracias por venir, buenos días.
De nada.
De 1 a 10, ¿califica el respaldo que el gobierno le da al tema artístico en Colombia?
Pues en este instante le pondría un 3.
3.
Porque disminuyó en un 90% las convocatorias, pues sobre todo la alcaldía de Bogotá. Digamos que las del Ministerio de Cultura se mantuvieron, pero también se redujo un poco en cuanto a becas, a pasantías, que permitían a muchos artistas pues moverse a través del mundo y conocer distintas redes culturales.
De acuerdo. ¿Tú crees que por eso es que muchos artistas deciden irse, por ejemplo, a Miami a seguir explotando su carrera?
Pues yo creo que tristemente muchos artistas sí deciden irse fuera del país, como a uno, a probar suerte, a llenarse de más conocimiento, y también porque en algunos lugares el apoyo al arte está un poco más dado, pues no en todos, pero digamos que lo más triste es que se pierde como el aspecto creativo que Colombia puede tener como potencial, porque la mayoría de artistas empieza a ir de la ciudad de Colombia.
Entiendo.
Bueno, Oscar, ¿cómo generar esos cambios dentro de este mundo artístico en Colombia? ¿Cómo sería ese granito de arena para que haya una evolución dentro de nuestro país?
Pues digamos que el principal problema es que en una ciudad como esta, hablo específicamente pues, de Bogotá, pues la gente no está como acostumbrada a consumir arte, porque pues digamos que está más cómoda en su casa viendo televisión o comprando una película, o porque digamos al ir al cine la pantalla gigante, los efectos, entonces digamos que lo que son los aspectos escénicos quedan un poco de lado. Yo diría que nosotros como artistas lo primero que debemos hacer es pensarnos como público y pensar, sin llegar a caer en un sentido de entretenimiento, cómo llegar a ese público. Yo pienso que la primera tarea está en nosotros como artistas, el pensarnos cómo acercar al público, porque evidentemente el público ahorita está dado por otras cosas.
Oscar, ¿cómo la danza supera lo artístico y puede pensarse como emprendimiento que sea autosostenible presupuestalmente y se desarrolle artísticamente?
Pues digamos que eso se daría primero si aquí en Colombia existiera una industria artística, y sabemos que no lo hay. Como mencionaba, hace ya 2 años más o menos se está empezando a dar, digamos, esa industria con digamos la residencia del Jorge Eliezer Gaitán. Entonces digamos que allí ya podemos tener un ejemplo de que le pagan a los artistas por no solo sus presentaciones sino por sus ensayos, que muchas veces eso es lo que nos sucede, que nos pagan por las funciones y no por todo el tiempo de ensayos, que sabemos que es mucho más que el tiempo de presentaciones. Entonces digamos que es ir generando esa industria que creo que están haciendo hasta ahora, pero pues tiene que pasar un tiempo como para que se desarrolle. Pero creo que ejemplos como la residencia, y que ojalá digamos otro tipo de compañías, otro tipo de empresas apoyaran este tipo de residencias y que se generaran más espacios de estos pues para apoyar a más artistas. Creo que el problema está en que la industria no se ha desarrollado aquí en Colombia.
Oscar, nos contabas que has participado en muchos proyectos y diferentes compañías. Quisiéramos preguntarte, ¿en qué se diferencia cada compañía o cuáles son como las cualidades que has podido notar en cada una de ellas como para que te animes a trabajar con ellos?
Pues digamos que depende mucho, o sea, cada compañía está como por un estilo, ¿no? Pues cada grupo genera su estilo, su forma de hacer. Entonces digamos que he participado en compañías como de danza tradicional, en compañías de danza contemporánea, y digamos que mi principal interés es en compañías de teatro físico, de lo que se podría llamar danza teatro, que no es un término que está muy desarrollado en el mundo, pero que se podría llamar danza teatro, que es como no se está hablando de algo interdisciplinar entre la danza y el teatro, sino una fusión real entre las dos.
Ok, súper bien. Quiero hacerle una pregunta a ambos, tanto para Dana como para Oscar, y es: ¿cuál es el punto de innovación de emprendimiento en tu área empresarial en esto de la belleza y en el caso de Oscar en el emprendimiento empresarial en lo artístico? ¿Cuál es ese punto de innovación? Muy cortico y muy concreto, por favor.
Bueno, el mío ya está, es la tercera vez que lo menciono porque me encanta repetirlo, y es no vender productos de belleza. Vendo productos de belleza, sí, te los llevo, pero no vendo eso. Vendo seguridad en la mujer.
Ok, súper.
Y el punto de innovación en mi caso está dado por el lenguaje escénico en pro a la sociedad, a lo que la sociedad necesita.
Vale, muchísimas gracias. Vamos con nuestro primer bloque de taponazos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi taponazo es por las personas que pintan y rayan en los árboles. Deberían tener sentido de pertenencia con la naturaleza.
Bueno, realmente hoy en día la gente se queja mucho acerca del vandalismo que se ha prestado para manifestarse en arte. Es decir, debería el arte manifestarse en pro del vandalismo, pero mucha gente, digamos, que lo ha tomado, sobre todo el tema de las barras, el tema de los grupos sectoriales en los barrios, para dañar la imagen de las casas o hasta de las mismas viviendas de ellos, en el que manifiestan su inconformidad.
Quiero preguntarle a nuestros invitados, para que participen en nuestra sección Los Taponazos, ¿qué taponazo le darían a algo en nuestro país, en Bogotá, algo que les afecte, una problemática, y que nos den una solución así, súper concreta, un taponazo para algo que les moleste?
Uy, caramba, pues no sé si existe una solución concreta. Pero digamos que creo que algo que nos afecta a todos, que somos usuarios de Transmilenio, es como la falta de cultura, porque muchas veces se le manda el problema al Transmilenio, y yo diría que también es la falta de la cultura de las personas. Creo que deberíamos aprender a esperar, a ser pacientes en muchos casos, y también a ser respetuosos. Si llegamos tarde, pues pagar claramente las consecuencias.
Bueno, yo le doy un taponazo a todos los colombianos.
Uy,
y creo que también a todos los latinos, porque es algo más de raza, y es el querer todo rápido y fácil, que nos lleva a la corrupción. Entonces está muy ligado también a lo de la falta de cultura y lo de Transmilenio. Todo es porque lo queremos tan fácil que somos, a veces parece que naciéramos ya corruptos.
Claro, y no nos importa.
No que nos pasar. Hicieran.
Sí, es verdad. Bueno, vamos con una sección ahí súper nuevecita, salidita del horno, y es Reporteros en Sintonía con nuestra querida Laura.
Bueno, buenos días a los que se están conectando a esta hora. Les quiero contar que hace 8 días, el domingo pasado exactamente, estuve con un compañero, un conocido, que se dedica a pintar. Él se dedica a pintar desde pequeño. Él me contaba en el reportaje que él desde pequeño se dedicaba a pintar, y créeme que los trabajos que hace son excelentes, son estupendo, o sea, son de no creer que los pueda hacer él. Entonces, pues no, quisiera que escucháramos, que compartir un poco de lo que hablamos ese día, y pues ya les contaré más.
Hola, buenas tardes, un saludo enorme para todos nuestros oyentes y seguidores de Micrófonos de Asfalto. El día de hoy les quiero presentar un gran invitado y artista que nos va a contar un poco sobre su trabajo y dedicación al arte de dibujar. Su nombre es Gilberto Carvajal. Hola, Gilberto, ¿cómo estás?
Hola, Laura.
¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes, por favor? Cuéntanos.
Tengo 20 y ¿qué? ¿Te cuento más de mi vida?
¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
Bueno, actualmente estoy estudiando en la Universidad de Artes y Letras, Cine y Televisión. Y bueno, lo hago más que todo porque me gustaría que mis dibujos no solo se quedaran en el papel, sino que, pues, no sé, algún día llegar a darles vida, hacer una animación de lo que pienso, de lo que dibujo.
¿Hace cuánto estás estudiando en la universidad? ¿Hace cuánto te dedicas a el arte de dibujar?
Pues bueno, dibujar desde siempre, desde chiquito. Y la universidad, pues ya voy en tercer semestre.
¿Desde qué edad exactamente descubriste este don?
Pues de chiquito solo hacía dibujos. Al principio eran los profesores, después ya mis amigos me pedían el favor de que les hiciera los dibujos por ellos, las tareas, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que sí había algo ahí en lo que hacía.
Excelente, Gilberto. ¿Tú cómo defines qué es el arte?
Bueno, pienso que el arte es la expresión máxima de una labor. O sea, es muy diferente ver a alguien que solo embola zapatos a alguien que lo hace muy bien. Entonces, pues pienso que el que lo hace bien ya entra en la categoría de artista. Cualquiera puede dibujar.
Exactamente, eso es algo muy clave. Cualquiera puede dibujar, pero no todos lo hacen de pronto como unos artistas. Otros artistas como lo podemos ver en televisión o como tú lo haces, que tus dibujos no son reconocidos, como tú lo dices, pero es un gran don, porque cualquiera puede dibujar, un niño de 2 años, de 3 años puede dibujar, pero no todo el mundo lo hace como con esa gran pasión, ¿verdad?
Sí, es como a través de los sentidos, o sea, con lo que uno hace, diría que acariciar el alma, los sentidos, ¿sí?
Sobre eso quisiera preguntarte, hablar sobre los sentidos. Son pocas las personas que cuentan con este gran talento. ¿Tú qué crees que se necesite poner en práctica para dibujar, utilizar la imaginación y al mismo tiempo jugar con la mente y las emociones, el sentido, y que el resultado sea una gran obra de arte?
Pienso que a la hora de hacer, pues, bueno, una obra de arte, lo mejor es estar solo. La soledad es como la mejor consejera y la que te da las ideas. Tú simplemente vives, cuando estás solo, empiezas a trabajar, que nada te interrumpa.
Sí, exactamente, sí, yo creo que estar solo como que lo hace concentrar a uno más en lo que uno le gusta, en lo que uno le gusta hacer, lo que quiere hacer, pues para hacerlo, tener mejores resultados. Gilberto, ¿qué es mejor, dibujar en computador, en lápiz o en las dos?
En las dos, a
¿Por qué?
veces, bueno, sí, a veces el computador como que te ahorra muchas horas de trabajo, o sea, algo que puedes tardar 2, 3 horas haciendo a lápiz, en el computador, no sé, pueden ser 15 minutos nada más. He visto trabajos muy buenos en computador y lo mismo en lápiz, entonces no estoy más inclinado hacia un lado de este proceso creativo.
¿Tú lo has hecho también alguna vez por computador?
No, o sea, el día en que quiera animar, total, computador, pero mientras dibuje lo haré a lápiz.
Ah, ok, o sea, el computador es como más para darle animación, vida a los dibujos, ¿sí?
Sí, el computador es para. Lo veo como truquitos.
Un truco más, ok. ¿Calcar dibujos puede ayudar a mejorar o por lo contrario esto es perjudicial o afecta a algo?
Sí ayuda, pero es como la forma más lenta de aprender a dibujar, o sea. No, simplemente calcas. Obviamente cuando calcas, como te digo, aprendes a saber ciertos estándares de medida en los dibujos, pero no, lo mejor es hacerlo así, con la imaginación. ¿Ya?
¿Qué es lo más gratificante que has sentido o cuál ha sido la mejor sensación en el tiempo que llevas dibujando?
Mis amigos, la mayoría de los amigos que tengo es gracias a mis dibujos. Los he conocido por ese medio. Entonces, es lo mejor.
¿Qué te inspira a dibujar? Cuando tú te sientas a dibujar o te sientas estando solo en tu casa y tú dices, voy a dibujar, pero yo creo que no dices, voy a dibujar y voy a dibujar cualquier cosa. Yo creo que tú piensas en algo o ves a alguien o ves algo o de pronto con una canción, con una persona. ¿Qué es ese algo o ese alguien que te inspira a dibujar?
Pues durante una gran parte de mi vida fue Daisy, mi mejor amiga, ya que ella fue la que me enseñó a dibujar y por eso, pues como decirle gracias a mi manera y a la manera en que ella me enseñó, pues la dibujaba ella. Ella fue la que me enseñó y por eso solo la dibujaba ella. Ahorita pues ya salí de eso y ahorita pues hay muchas cosas que me inspiran, más que todo los animales. Sí, los animales.
Cuando te sientas a dibujar y tú, bueno, te digamos, terminas tu dibujo, pero entonces de pronto te detienes a mirarlo, a pensar si le falta algún detalle, o qué tipo de materiales usas, qué haces tú para fijarte en esos detalles que le hacen falta al dibujo, o que de pronto le puedan sobrar, no sé, cómo es eso ahí, cómo le dedicas tiempo a tu dibujo para que sea, mejor dicho, excepcional, perfecto ese dibujo.
Bueno, pues me fijo mucho en, no sé, es que fijarse no es la palabra. Trato de que en mi dibujo haya un equilibrio, que no haya más trazos que en el lado izquierdo que en el derecho, sí, trato de que todo esté por igual. Creo que eso sería.
¿Cómo te ves trabajando en un cómic y cuánto crees que la gente pagaría por un trabajo tuyo?
Pues normalmente, pues, no sé, no tengo un estándar ahí. A veces simplemente regalo mis dibujos. Por lo general está como entre 10.000 y 50.000. Sí, ya que siempre dibujo para la gente que quiero. Y si es la gente que quiero, pues yo no le cobraría. Sí, no lo hago.
¿Y cómo te ves trabajando tú en un cómic?
Me veo, en caso de que fuera un jefe, sería un jefe muy regañón. Sí, sí, siempre estaría ahí pendiente de que todo saliera tan perfecto, que tan pulido.
Perfeccionista. Muy bien. Gilberto, nos damos cuenta que hoy en día la gente prefiere un iPad, una tablet o un videojuego. Pocas son las personas que toman un libro y lo leen, o pocas son las personas que se sientan a dibujar y lo hacen todo el tiempo. ¿Cómo crees tú que podrías hacer para nuestra generación, para que nuestra generación se dedique más a lo que nos deja una enseñanza? Lo que nos deje una enseñanza y no que se dejen consumir por el celular, por la tecnología.
Bueno, pues eso ya pienso que es de cada quien, ¿sí? No todo el mundo nace para esto. Diría que el medio sería buscar las formas de decirles que la imaginación es mucho más divertida. O sea, gracias a la imaginación ellos tienen sus tablet y sus cositas. Eso.
Muchas gracias, Gilberto, por tu tiempo y pues esperamos que nos puedas compartir tu galería de dibujos.
Gracias a ti, Laura.
Bueno, este fue el reportaje que tuve con Gilberto hace 8 días, que fue, bueno, maravilloso esa experiencia, volver a reencontrarnos y que nos contara un poco él. Como él lo decía, la inspiración de él es su mejor amiga, porque fue la que prácticamente lo acompañó en su niñez y en su aprendizaje, en su emprendimiento. Quería preguntar, él dijo algo sobre que la soledad es como su mejor amiga también, porque lo hace concentrar. ¿Eso es verdad? O sea, yo quiero preguntarles a ustedes, los invitados, a Dana y más que todo a Oscar, que está en el tema del arte, ¿qué tan amiga es la soledad para ti, para tu poder aprender o que te quede algo de lo que tú quieres aprender?
Pues digamos, eso depende, porque digamos al momento de escribir, de pensar una obra, como que los momentos de soledad sí te permiten muchas veces aclarar el pensamiento, pero cuando ya estás trabajando en la creación con tus compañeros, allí también se generan unos momentos creativos muy importantes que uno como director tiene que saber leer. Entonces digamos que en los dos momentos, tanto en el trabajo grupal como en el momento de soledad, se generan aspectos creativos muy importantes.
Sí, yo pienso que así como dicen que la soledad es el principio de todos los males, también es causal de poner al cerebro a pensar, a crear, a construir. Por ejemplo, las sociedades de antes, en la antigüedad, no tenían televisor, no tenían un smartphone, nada en que entretenerse. Tenían todo el tiempo del mundo para pensar, para divagar, para descifrar, para construir. Y yo creo que en ese sentido la soledad sí es una buena herramienta.
Claro. Vale, muchísimas gracias.
Pues, yo sí quisiera finalmente decir que en nuestra galería, bueno, en nuestra fanpage está la galería de dibujos de trabajos y los trabajos que ha hecho él para que nuestros invitados y bueno, nuestros oyentes también nos acompañen a echarle un vistazo a la página y conozcan de su trabajo.
Nuestra fanpage de Micrófonos de Asfalto, uniminutoradio.com, también en nuestro Twitter. Y siendo las 10:30 de la mañana, nos vamos con esta cantante australiana, Sia, y su canción Chandelier. Rock with it, girl. Show them it, girl. Put a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor.
your energy because me not play no hide and seek. Open to the thing you want, make me feel weak, girl. Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar now, me pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no lies.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the majors take control.
El refrán popular dice que sin historia no hay presente ni futuro. Y con el proyecto Nueva Esperanza en Cundinamarca, EPM construye futuro para más de 12 millones de colombianos. En el municipio de Soacha, donde se construye la subestación de energía Nueva Esperanza, se realizó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país. EPM ha manejado con responsabilidad, compromiso y respeto el patrimonio arqueológico de la nación, en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Administración Municipal de Soacha. Terminados los estudios, realizará un proceso informativo y educativo para que en Cundinamarca y en Colombia se conozca esta parte tan valiosa de nuestro pasado cultural, recuperada gracias al proyecto Nueva Esperanza.
Logan se toma Uniminuto Radio. Y en la siguiente cápsula mutante encontrarás información que te ayudará a ganar regalos de esta espectacular película, gracias a 20th Century Fox.
El linaje de Logan proviene de una subraza humana que evolucionó a partir de lobos.
Sigue las redes sociales de Uniminuto Radio y prepárate para ganar. Logan, 2 de marzo, solo en cines.
En los grupos de Alcohólicos Anónimos, a través de 12 pasos de recuperación, aprendí que yo bebía porque no era feliz y que necesitaba evadir mi realidad para poder vivir.
Solo por hoy no bebas, puedes detener la enfermedad. Busca apoyo en www.aintergrupos.org, una campaña apoyada por Escenario y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 35 minutos.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, seguimos con nuestros invitados aquí en una experiencia bien chévere a través del emprendimiento empresarial y el emprendimiento artístico, con dos personas muy, muy buenas en este tema.
Sí, total.
Entonces, empecemos con usted, Dana. ¿Qué recomendaciones nos daría para tener éxito en el mundo empresarial a través de las redes sociales?
Y no solo, este primero no solamente va para redes sociales o para tiendas online, sino para todo emprendimiento, y es tener algo diferenciador, ¿no? Que sí, es lo que he venido mencionando, o sea, algo que haga tu tienda única. En cuanto a las redes, ya metiéndome más en lo virtual, diría que la presentación del producto es muy importante, porque como lo decían ustedes, todo entra también por los ojos.
Uy, sí,
entonces no, mostrar con total una buena fotografía el producto es algo que también pienso que es clave. Dar las calificaciones y las descripciones correctas del producto. O sea, no vender algo que en realidad no es el producto, porque la idea no es engañar a la gente. Y por este medio es muy fácil engañar, porque una fotografía puede quedar muy bien, pero realmente el producto puede ser no tan bueno. Esto también es clave. Bueno, tener un buen servicio al cliente. respetar al cliente. Si tú le dices tu pedido va a llegar en 2 días, que en 2 días llegue, tener la certeza de eso y sobre todo generar confianza. Porque es muy, sobre todo para nosotros los colombianos, es muy difícil en este momento pensar en consignar 200,000 pesos cuando puede que no te llegue lo que estás pidiendo. Entonces generar esa confianza, y eso se da a través de la experiencia de los usuarios.
Eso precisamente te iba a preguntar, ustedes cómo hacen para generar confianza en los clientes y cómo han hecho para que el nivel de clientes incremente mientras, o sea, ustedes trabajan por la página, pero debe ser difícil que ustedes, bueno, que debe ser difícil conseguir clientes por ese medio, no es nada fácil. ¿Ustedes cómo han hecho para incrementar esos clientes?
No es nada fácil y afortunadamente está la tendencia. Está, por decirlo así, la moda de comprar virtual, entonces sí. Eso nos facilita un poquito el campo. Pero la confianza tú la generas desde el momento en el que hablas por primera vez con la persona, con el cliente. La forma en la que hablas, principalmente utilizamos el celular, la llamada por voz. Obviamente el primer acercamiento va a ser por un chat, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por estos métodos, pero siempre buscamos llamar a la gente. Con eso, con tu voz, solamente con escuchar a la otra persona, que es alguien real, ya brindas un poquito más de confianza.
Total. Te quería preguntar, ¿es atendida por su propietaria aquí, nuestra invitada, Ana?
Sí, sí. Bueno, a veces, obviamente cuando son envíos nacionales, pues llega, es puerta a puerta. Cuando son domicilios, que lo que les mencionaba de la venta directa en Bogotá y en Neiva, los hago yo misma cuando estoy en Neiva, cuando estoy acá en Bogotá, pues yo. Me gusta ir porque me gusta asesorar.
Sí,
no vender por vender, sino vender lo que la persona necesita también.
Y que te vuelves amiga del cliente, ¿no?
Sí, también. Y eso y también era la misma.
Y confianza. Puedo dar fe de que son unos excelentes productos. Sí, yo ya me hice cliente.
Mira, ya te están haciendo la cuña aquí.
Ya me hice cliente, propaganda.
Bueno, yo tenía una pregunta para Oscar. ¿Cómo ves tú a Colombia a nivel artístico fuera de su territorio? Es decir, ¿cómo nos ven en otros países a nosotros como arte, país? Obviamente en la televisión ya nos hemos dado cuenta de que somos muy buenos, sobre todo en el seriado. Han utilizado muchos actores colombianos para representar series en el extranjero, pero en la parte artística, el teatro, las tablas, ¿cómo ven a Colombia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos posicionados?
Pues digamos que no es como un secreto que aún siguen muchos estigmas sobre nosotros como colombianos, pero creo que asimismo nosotros somos los encargados como de cambiar eso. Entonces, digamos, al intercambiar artísticamente con otros países, pues ellos quedan como muy impactados, sobre todo como por nuestra forma de ser, ¿sí? Al momento de socializar, de trabajar, como que somos un poco más despiertos en ese sentido. Entonces, digamos que eso genera como mucho impacto para ellos y mucho interés también. Entonces, asimismo, creo que los artistas colombianos son muy buenos en todo sentido, en nivel actoral, los cantantes, los músicos, los bailarines, son muy muy buenos, y eso se demuestra al medirse con otros artistas del mundo. Entonces, pues digamos que siento que una de las diferencias que reside entre ellos y nosotros, o bueno, hablo como de un general de Latinoamérica, es que creería que gracias como a todo el conflicto y las crisis que Latinoamérica ha vivido, como que el aspecto creativo de los latinos está más despierto, como más atentos al momento de trabajar, de crear, de proponer. Entonces creo que allí hay unas diferencias como muy latentes.
Bueno, hablando de este tema internacional que nos cuentas, ¿cómo se posiciona Colombia, o cómo dirías que es, cuáles son las principales diferencias, como las falencias y los aciertos de la cultura artística en nuestro país comparada con otros países? Porque pues has tenido la oportunidad como de estar en otros ambientes, entonces, ¿cuáles son como las mayores diferencias que hay entre estos dos ambientes?
Pues digamos que la principal es la industria artística, o sea, y no solo la industria artística a nivel de producción y de gestión, que digamos que en muchos países está más dada, como las compañías que se autosostienen, porque pueden hacerlo gracias a que la gente pues va a ver sus obras. cosa que aquí pues no sucede. Digamos que en muchas ocasiones la gente va porque le regalan entradas, va porque es gratis, o sí, o digamos que en el único instante que uno logra percibir una industria, y digamos que sería un poco falsa porque no es como se mueve siempre, digamos que en el Festival Iberoamericano de Teatro. Entonces, digamos que las diferencias están dadas es por eso, que en otros lugares del mundo la gente accede al arte porque le interesa, porque ha estado educada culturalmente para eso, para ir a ver ballet, para ir a ver obras de danza contemporánea, de teatro. Entonces su nivel de educación le permite juzgar las obras, hacer críticas como de una forma más constructiva a esas obras porque tienen conocimientos.
Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a ambos, tanto a Dana como a Oscar, y es, ¿qué tendencias vienen en el ámbito de la belleza que nos recomiendas? Y en el ámbito de lo artístico, ¿qué viene? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué obras? ¿Qué movimientos de danza vienen y demás?
Bueno, en maquillaje, en este momento está auge de los mate, todo es mate, entonces los labiales mate, ya las niñas no quieren que su boca brille, así como si fuera grasa, pues no. No, está muy de moda, entonces todo lo que tiene que ver con mate, sombras mate, labiales mate. Pero se viene una tendencia que se llama Glee, y es que los párpados estén con sombras muy brillantes. Brillantes hablo de escarcha, como okay, si fueran bailarines, como si fuera para una obra teatral. Pero sí, pues de una manera muy sutil, pero sí viene eso a estar muy en tendencia.
Uy, súper.
Pues. Bueno, para una pregunta para ambos también. En sus diferentes campos como de trabajo, ¿cuáles han sido como las mayores dificultades que han podido encontrar a lo largo del camino? Pues porque iniciar en un mundo como lo es, como el empresarial y en el artístico, pues uno siempre encuentra como ciertos detalles que
sí.
Pues bueno, digamos que ya a este momento, como que estoy a punto de culminar mi carrera, y como que he estado pues también analizando desde que pude ingresar a la profesión, como que uno de los principales problemas que hay en el mundo artístico, y que ya lo he mencionado, es el aspecto de lo económico, pues porque, como también ya lo he dicho, mucha gente no va a ver arte, como que es el principal problema, porque asimismo se cierran los espacios para ensayar, los teatros cobran unas sumas de dinero muy grandes para poder presentarse. Entonces digamos como que el mayor problema es el aspecto económico, a pesar, digamos, que gracias al esfuerzo de los pequeños grupos y como que se logra poder mantener arte en esta ciudad y en este país, pero creo que el aspecto problemático sigue siendo el aspecto económico.
En las tiendas virtuales pensaría yo que la mayor dificultad es generar esa confianza de la que hablábamos. Que la gente te haga una compra de, no sé, 200, 300 mil pesos y tenga la confianza de depositarte en tu cuenta el dinero antes de que tengas en la mano el producto, que es lo que hacemos con lo offline, que sería ir a comprar. Pero también pienso que algo positivo, hablando de la economía, que tal vez no muchas personas se puedan dar el lujo de eso, pero que si lo pueden hacer sería un valor agregado, es no depender, empezando principalmente, no depender económicamente de esa actividad, que no sea tu mayor fuente de ingresos, para que tú así puedas ver financieramente pues el dinero, ¿no?
No poner todos los huevos en una sola canasta.
Exacto, y sabes que ese es uno de los tips principales de la gente emprendedora y de los grandes emprendedores, y es poner muchos huevitos que trabajen solos.
Súper, vamos con nuestro segundo bloque de taponazos y ya regresamos.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Hola amigos, mi taponazo es para las personas que colocan publicidad política, publicidad de productos y cosas no muy llamativas para el público encima de los grafitis o encima de los murales donde los grafiteros realizan el arte que ellos colocan allí es para embellecer nuestra ciudad, nosotros deberíamos de alguna manera apoyarlos, no hagamos eso, apoyémoslos.
Totalmente de acuerdo con ella. Yo no sé si ustedes han visto por la avenida Suba, dejaron un espacio para los grafiteros y varias empresas de publicidad empiezan a pegar carteles sobre estas obras de arte, sobre todo los de Pepe Pegotero.
Súper bien, Pablo. Ahora, ¿en qué nos tiene ahí como en la sección numeral me le pego de nuestro programa?
Bueno, para los que no saben qué hacer en Bogotá, les tengo el siguiente plan. Ya hemos hablado de arte desde este fin de semana y hasta el próximo 10 de marzo. Los invito a ver De Puertas para Adentro, exposición que se encuentra en el Centro Cultural Estación de la Sabana, La Exposición. Una selección de los trabajos realizados por exhabitantes de la calle, beneficiarios de los centros de atención Bacatá, Carrera 35 y Transitoria, e internos de las penitenciarías La Picota, La Modelo y El Buen Pastor. Como parte del programa Habitar Mis Historias, liderado por la Gerencia de Artes Plásticas del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Aparte de este plan, quiero también desde ya enviar un saludo a todas las mujeres guerreras, madres, solteras, deportistas, trabajadoras y de cualquier labor, profesión o condición, que hacen que nuestro género sobresalga en muchas labores. Desde ya, un feliz día a todas las mujeres.
Gracias. Feliz día, gracias, mujeres, gracias. A nuestra invitada, a nuestra máster, feliz día.
Feliz día.
Y vamos con una bella mujer, Paula, ¿qué nos tienes en los cinco de hoy?
Bueno, hoy los cinco los quise traer, fue más que todo gracias al reportaje, pues ya que estamos moviendo como en un ámbito artístico, les vengo con cinco tips para poder dibujar mejor. El primero es aprender a dibujar lo que ves. Este es uno de los pasos más importantes para ser un hábil artista. ¿Quién querría que lo dibujes o que dibujes su lugar favorito si no puedes dibujar lo que ves? Mucha gente comete estos errores, pero pueden corregirse. No tengas miedo de dibujar lo que ves. Intenta como practicar y practicar para pues poder tener como bien las proporciones de las cosas que estás dibujando. Segundo, saca de una biblioteca algunos libros instructivos sobre dibujo y busca en línea algunas clases gratuitas. Hay muchos artículos y videos demostrativos en línea. YouTube está lleno de videos donde te enseñan a practicar diferentes como corrientes artísticas y diferentes medios, pues para que puedas encontrar como tu ruta para dibujar. Tercero, observa todo e imagina cómo lo puedes dibujar. Mientras estás parado, observa a alguien o una fotografía e imagina que tienes tu lápiz de dibujo. Imagina cómo sostienes el lápiz y empieza a dibujar la línea del rostro. Imagina dibujar sus ojos, el iris, las pupilas. Observa el rostro y todos los detalles que pueda tener para poder empezar a avanzar. Cuarto, practica dibujar bordes y contornos. Dependiendo de cuán realista quieras que sea tu dibujo, a veces harás contornos sólidos para las formas. Esto es bueno para muchos de los dibujos de caricaturas. Para dibujar objetos más realistas, quizás deberías usar un sombreado para suavizar los contornos hasta que sean solamente bordes. Y quinto y último, practicar. Las habilidades para dibujar no vienen con instrumentos caros, viene con la práctica y con el esfuerzo que le pongas, como al arte.
Vale, muchísimas gracias, Paula. Rápidamente, redes sociales de Dana, de su negocio Azul Celeste, ¿en dónde lo encontramos?
Bueno, nos encuentran en Instagram como Tienda Azul Celeste, @TiendaAzulCeleste, y en Facebook, los dos, el fanpage y la cuenta pues personal, es también Tienda Azul Celeste o Azul Celeste solo.
Súper, ahí a comprar para ahorita el Día de la Mujer y demás.
Sí.
Oscar, redes sociales rápidamente.
Bueno, por Facebook pueden encontrarme como Oscar Rojas González o a mi grupo como Colectivo Cisma, y por Instagram, OSCRG_05.
Súper bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Micrófonos de Asfalto. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage Micrófonos de Asfalto en Facebook y en Twitter como Uniminuto Radio. Aquí los dejo con una canción súper buena, Move Your Body de Sia. Muchísimas gracias. Your body's full of dreams, it's big for me. You're up to live and see your rhythm tonight.
move your body for me. Your body's poetry, move your body for me.